recreo.
Seguimos en secundario.
Un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Santa Fe, el número es 112. Para el resto del país, también.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí de regreso en Ciclo Orientados, en este día jueves 10 de diciembre, hablando si la plaza es de todes. Aquí, profe, cuéntenos. Día Internacional de los Derechos Humanos.
¿Usted ha ido a la plaza?
Sí.
En marchas, veces, celebraciones, sí, disputas, siempre, reclamos.
Sí, no siempre, depende.
Festejos.
De sí.
Bueno, las plazas son el centro de todo eso y también ha ocurrido algo particular con las plazas que han servido para marcar hechos históricos en las conexiones entre las personas o los dirigentes que dan los discursos y el pueblo que está reunido en ella. Así que, señor operador, si queremos...
¿Qué vamos a escuchar?
Escuchamos...
Un discurso. Un discurso.
La voz de los dirigentes.
Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Dos audios muy emocionantes. El primero, la voz de Eva Duarte en la primera transmisión de televisión argentina del día 17 de octubre de 1951, en la que fue la primera transmisión de la televisión, ya lo dije. Evita, con una enfermedad terminal, se despide del pueblo en cadena nacional. Y el segundo audio que escuchamos con toda esa lluvia por detrás es Juan Domingo Perón, el día 12 de junio de 1974, cuando da su último discurso como presidente de los balcones de la Casa Rosada. Fallecería un mes después, el 1 de julio, ¿no?
Sí, una de las cosas que pensaba es si uno recorre hoy la Plaza de Mayo, sus alrededores y los edificios, el Ministerio de Economía, y va hacia las paredes, va a encontrar proyectiles. La Plaza de Mayo ha sido bombardeada.
Eso fue en el 55,
sí,
¿no?
Sí, pero también ha habido levantamientos militares en la década del 90, desde las escuelas de guerra, y ha habido disparos, y ha habido cadetes ingresando a la Casa Rosada, la época de Irigoyen. Lamentablemente es un terreno de disputa siempre, es un terreno que está en conflicto y un terreno donde a veces el pueblo puede retomar el control y a veces esto no es deseable. Recordamos tal vez uno de los momentos más dramáticos de la historia argentina.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés?
Saber dónde están. No que los
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos.
Escuchamos a madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos junto a la pirámide de Mayo a un periodista de la televisión holandesa el día de inicio del Mundial, 1978. otros audios de nuestra Plaza de Mayo.
Fiestas,
¿no?,
populares, dirigentes con su pueblo y también represión, y en ese momento la Plaza vedada, o vallada o vedada, en este caso las madres de Plaza de Mayo, reclamando ante el único periodista que se acercó a darles voz al inicio del Mundial de Fútbol 1978. Después ellas fueron caminando por la calle Florida y en la altura de Tucumán fueron reprimidas por la policía. Este es un hecho histórico, esta declaración de las madres en los medios de comunicación, porque la sacaron de contrabando, esta declaración, en un avión de Lufthansa, en ese momento los periodistas holandeses. Era plena dictadura militar. En algún momento el general Galtieri, al comando de la República, invade las Islas Malvinas. Hay varias plazas. Hay una plaza que se reprime antes de la manifestación de Galtieri, otra que va en el discurso de Galtieri, pero finalmente la guerra se pierde y hay una revuelta popular en las plazas también, y esto ocurre.
Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Galtieri, caló! ¡Salió al rato! ¡Galtieri!
Es la represión e incidentes en la Plaza de Mayo.
Bien, tras la rendición en Malvinas, los medios de comunicación habían hecho constantes llamadas para que la población acudiera a la Plaza de Mayo a escuchar el mensaje que el general Galtieri, el 14 de junio de 1982, luego de la rendición de Malvinas, iba a ir, pero se convirtió en una revuelta antigubernamental.
Claro, fueron convocados por los medios de comunicación la gente como para darle apoyo al gobierno de Galtieri, pero efectivamente la gente no estaba muy contenta con el gobierno, y ni con la derrota de Malvinas, ni con la represión, ni evidentemente con la dictadura militar, y la gente empezó a corear estas frases en la plaza. Hay otro hecho y otro evento que tiene que ver con los organismos de derechos humanos, con esta trayectoria que tienen de tratar de recuperar el control de las plazas, tratar de recuperar la voz que estaba silenciada hasta entonces con listas de censura, con persecuciones, con desapariciones, y uno de los eventos más importantes es el del Siluetazo.
Compañeros, hoy trajimos nuevamente a la vida con esas siluetas, caminando y con fuerza, a miles y miles de hombres y mujeres que nos dejaron su ejemplo, que nos dejaron su historia, que nos dejaron su forma y sus ganas de luchar.
Madres de Plaza de Mayo, Siluetazo, 21 de septiembre de 1983. Tres artistas visuales, Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Kexel, idearon la acción estético-política conocida como el Siluetazo. Acercaron la propuesta a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. Tenemos a alguien en línea, el señor Eduardo Gil. Quiero encontrar su...
Es uno de los grandes fotógrafos argentinos y que ha registrado la historia argentina y ha realizado talleres en diferentes espacios como el Borda, sino que es un testigo directo y un documentalista privilegiado de lo que fue el Siluetazo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Hola, Eduardo, ¿cómo le va?
Acá Roberto Camarra y Liz Arazu te saludan.
Y está también otra profe allí a lo lejos, vía Zoom, Maya Schneidman. Estamos los tres aquí, bienvenidos, Ciclo Orientados.
Bueno, gracias por la invitación.
Te queríamos consultar porque, digamos, por tu obra, que es muy extensa, pero sobre todo por esta parte de la obra que cuenta un episodio único en la historia argentina y lo has registrado de una manera excepcional.
Sí, tuve la suerte, la posibilidad de estar ahí. Y por suerte, con las disposiciones y las capacidades en un medio que recién empezaba a transitar, como para poder dejar un testimonio de algo que no solo fue muy importante en la historia del arte, en la historia de los movimientos políticos, sino que también sigue siendo un elemento que hoy en día tiene mucha influencia y muchas posibilidades además.
¿Y cómo fue el Siluetazo puntualmente? O sea, ¿cómo se organizaron?
Mira, una cosa que yo siempre aclaro es que yo no participé de ningún modo en la organización. Yo no pinté ni dibujé ninguna, ni pegué ni colgué ninguna silueta, sino que yo asistí a la marcha de la resistencia, como había asistido, esta fue la tercera, como había asistido a la segunda, y en aquella época, bueno, que yo estaba empezando a hacer fotografía casi, había empezado en el 76, un número interesante para recordar también.
Sí.
Entonces, bueno, yo iba y fotografiaba porque iba a la marcha y además estaba empezando mi camino en la fotografía con una estética muy particular en ese momento, etcétera. O sea que yo fui, me encontré con lo que estaba ocurriendo y la historia, bueno, ustedes más o menos la resumieron muy bien recién, ¿no es cierto? Esta propuesta de los estos tres pintores, Aguerreberri, Flores y Kexel, artistas, ¿no? Pintores, porque ellos son, no sé, hacer todas esas cosas, que las madres aceptan porque ellos cuando se ponen a plantearse la idea de cuánto espacio físico ocuparían 30.000 cuerpos, y se ponen a hacer números, se dan cuenta que es una tarea imposible de concretar por los montos, ¿no? De dinero, de espacio, de posibilidades físicas. De modo que se les ocurre acudir a las madres, en una reunión de 40 minutos ellas resuelven que sí, ponen algunas condiciones, como ser que estas siluetas que se iban a hacer nunca estuviesen acostadas, porque recuerden que era el momento en que la consigna aparición con vida todavía tenía sentido, y justamente que si algo decían las siluetas, si había algún escrito que fuese solo aparición con vida, que no estuviesen horizontales entonces en el piso, y simplemente eso. Bueno, ellos cuentan, los artistas, que van ese día a la plaza con un grupo de estudiantes de arte, con unos rollos de papel y unos pinceles y unas cosas, unos rodillos. Se ponen a hacer siluetas bajo esa consigna. Empieza a llegar la gente a la marcha. La marcha de la resistencia la hacen las madres en el 19, ahora el año pasado fue la última marcha de la resistencia. Bueno, así lo dijeron las madres, puesto que consideran que ya no hay un enemigo en la Casa de Gobierno y ni nadie a quien reclamarle, sino alguien que está de acuerdo con estas propuestas y con la consigna de memoria, verdad y justicia. Entonces, yo concurrí a la marcha, la gente también ese día empezó a llegar, de a pocos, de a grupos, pero veían que estaban pintando siluetas, dibujando siluetas. La idea prendió muy rápido, la gente volvía a sus casas, volvía después a la plaza con rodillos, pinceles, lápices, lo que tenían. Y según dice Julio Flores, bueno, a la media hora de que ellos habían llegado, ya se hubieran podido ir porque esto seguía de un modo casi automático. La gente llegaba y se incorporaba a un grupo de gente que no conocía y hacía un trabajo en equipo. A alguien se le ocurre ir de pronto a los diarios a buscar lo que es. Alguien se acordó que tenían los diarios, que es la parte central de los rollos de papel,
claro,
que se desperdiciaba. Y bueno, fueron, y los diarios no solamente les regalaron estos núcleos de los rollos, sino que alguien dice, pero acá tenemos tambores de tinta, que cada tanto viene un camioncito y se los lleva, llévenselos. Bueno, te imaginas, eso empieza en la plaza a hacer una producción fordista, o sea, ya era una cosa sistematizada, pero alguien tiene la idea, que es la que justamente cambia todo. Alguien dice, pero así no llegamos a nada, ¿no? La idea era hacer 30.000 siluetas, una cosa así. No, todavía no era 30.000 el número. Pero dice, no, acostate que te delineo tu cuerpo,
sí,
así nomás, te lo bosquejo, y después se lo rellena así con un rodillo. Bueno, alguien lo hace, e inmediatamente esa actitud es copiada por el resto que la ve y dice, ah, genial. Sí, bueno, a esa actitud le sigue, haceme a mi papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Y haceme a mi hermanito. Y como no tenemos con chicos, ¿cómo hacemos? Y alguien hace una embarazada y la esposa de uno de ellos se pone un almohadón y le hacen el bosquejo con el almohadón. O sea, la cosa empieza a adquirir rápidamente.
Un proceso de creación colectiva, espontáneo,
espontáneo. Absoluto.
Y también hay que dar cuenta, digamos, tu participación explica como pocas la posibilidad de ir a registrar, de estar comprometido y a la vez de ser parte del proceso creativo y además de dejar un documento de la época registrado en fotografías. Una cosa increíble que tiene que ver con la participación popular, ¿no? Yo lo que digo es, ¿cómo era el clima en esa época? Para que los chicos de hoy entiendan y se puedan ubicar hacia 1982, 1983.
83, el silbatazo de la tercera marcha fue en el 21 y 22 de septiembre de 1983, y estábamos todavía en dictadura, es decir, se había suavizado un poco el ambiente de presión y de represión comparado con la del año anterior, pero estábamos en dictadura, y lo que es muy notable es el hecho de que justamente esto fue una toma estético-política de la Plaza de Mayo, el centro de poder político, económico, cultural del país. Entonces, esta irrupción del pueblo, digamos, espontáneamente, por eso es muy interesante el fenómeno en cuanto a cómo definirlo, arte, política, bueno, es una estética política, estético-política la acción. Entonces, aquello era un hervidero, y evidentemente lo que queda, como recuerdo, para mí es una cosa muy fuerte, muy muy potente, porque es muy impresionante ver a la gente acostada, pero como empezaba a decir recién, que este es el meollo del tema, que es el gesto de lo que se podía sintetizar como poner el cuerpo en lugar del ausente, del desaparecido más que el ausente. Entonces, esta actitud que al principio surgió, al principio fue algo improvisado en este taller, al aire libre, como dice Nora Cortiñas, en cada silueta revivía un desaparecido. Esta operación, esta ocupación simbólica de la Plaza de Mayo, en la capital, como decía antes, de la Argentina, de las decisiones políticas, fue muy potente. Entonces, esto tiene un montón de connotaciones en cuanto a esto de poner el cuerpo y en poner el cuerpo en lugar temporariamente de aquel que todavía no está.
Ay, Maya, te quería consultar, la profesora Maya.
Uh-huh. Hola, Eduardo, buenas tardes. A mí Hola, me parece sumamente interesante esto que nos estás compartiendo de poner el cuerpo, ¿no? Lo que significa el cuerpo también, digo, en nuestra historia, ¿no? Y teniendo uh-huh. en cuenta hoy también lo que significan todavía los y las desaparecidas, ¿no? Digo, uh-huh. Y me quedo pensando, ¿no? Digo, si te están escuchando los pibes y las pibas que por ahí están viendo tus imágenes, ¿no? Y las trabajaron uh-huh. en las escuelas, ¿qué significó para vos el hecho de estar ahí, ¿no? Porque digo, ¿vos te estabas dando cuenta que estabas construyendo parte de la memoria y la participación ciudadana con tus registros?
Para nada. No tenía la menor idea. Te digo, si lo hubiera tenido, hubiera agotado
hecho otra cosa.
De rollitos, hablamos de una época donde esto que muchos chicos no conocen era un rollo fotográfico, ¿no? No alcancé a hacer un rollo tenía 36 fotografías posibles. Entonces, la foto más conocida, casi la más paradigmática del siluetazo, que se llama, yo la llamo siluetas y canas, que son dos
policías. Que son los dos policías que están a los costados.
Exacto, en espejo, con las siluetas atrás, y además lo que yo jamás vi en el momento de la toma, la palabra poder, sobre la que se escribieron ya ríos de tinta, yo jamás lo vi eso. Y, les decía, esa foto es la última toma de una colita de rollo. O sea, yo vi a los... Yo era un momento mío de una estética bresoniana, en el momento preciso. Bueno, hoy podía todo bastante distinto. Pero en ese momento yo andaba buscando estos momentos precisos, ¿no? Estos momentos de cristal, lo llamaba yo en aquella época. Y yo vi a los dos policías en espejo, mirando uno para cada lado, levanté la cámara y disparé. Así tipo reflejo condicionado. Cuando me vieron, inmediatamente desapareció la foto. Se corrieron y chao. Entonces, yo en ese momento no tenía idea. Yo estaba haciendo fotos y yo asistía a las marchas, a las protestas, a lo que se hacía y lo tenía registrado. Entonces, yo no lo consideré nunca más que parte. Yo en los inicios especialmente separaba claramente lo que era mi trabajo profesional, que estaba empezando, insisto, y lo que era mi obra personal. Entonces, yo esto lo consideraba un registro documental, como tantos que tengo, ¿no? Y nada más. Y lo muy interesante para mí de todo esto es que eso fue en 1983. Yo no volví a tocar casi ningún otro negativo, salvo de los siluetas y canas y otros que son las siluetas en la curia metropolitana. No volví a tocar estos archivos hasta 2016.
Wow.
Estaba absolutamente... Uno en aquellas épocas reprime muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se han borrado, comillas, lo he borrado, pero de la mente, porque uno no quiere recordar cosas horrorosas, ¿no? Pero digo, Hasta que Ana Longoni, que conocía la foto de las siluetas, me pregunta si tengo más fotos junto a Ana Longoni para hacer su libro El Siluetazo. Obviamente digo, sí, debo tener, venite al estudio. Y cuando le mostré, bueno, las cosas que empezó a decir, yo no entendía nada, y de hecho ilustró la mayor parte del libro con esas fotos.
¡Qué maravilla, Eduardo Gil!
Quiero retomar una cosa que me parece muy importante de una pregunta que me hicieron recién, respecto de qué pienso de la gente en la plaza y respecto de lo que deberían recordar a través de las fotos, a través de la narración oral. Esto implica hablar del pueblo en la calle, o sea, de la gente haciéndose notar y demostrando su acuerdo o desacuerdo, ambas, no solamente el desacuerdo, también el acuerdo. A veces hace falta estar en la calle para mostrar que uno comparte cosas. Entonces, es fundamental. Cuando se hizo la muestra en el Parque de la Memoria, una de las cosas que a mí más me conmovió y más me justificó fue justamente las visitas guiadas de los colegios, los profesores, maestras, maestros, explicándoles, y la cara de estos chicos viendo eso tan lejano para ellos. Entonces, esto debe ser fundamental, o sea, el hecho de estar en la calle como forma de hacer, o sea, no se agota la democracia en una votación cada tanto, ¿no? Tenemos que estar participando, ser partícipes de lo que nos gusta y también de lo que no nos gusta, para corregir. En fin, eso sí quería que no quede sin decir, porque me parece fundamental, porque las generaciones futuras son nuestra garantía de que nada de esto vuelva, ¿no es cierto? Entonces, yo decía al principio que el siluetazo fue importante, pero también es importante por el pasado, pero también es importante por el presente, porque como es una silueta vacía, en principio, es pasible de ser llenada, y de hecho se lo hace permanentemente con consignas que tienen que ver con cuestiones de género, de violencia doméstica, de violencia de género, insisto, políticos, sindicales, económicos. O sea, la silueta posibilita llenársela de contenido. Y eso es una de las cosas por la que, no sé, está en todos los libros que se escriben. Les diría cada 6 meses, yo lo sé por las fotos que me piden, acerca del fenómeno del siluetazo, que se recupera en todo el mundo como uno de los fenómenos así más importantes, performáticos, si quieren, aunque la gente no era artista. Eso es muy importante porque, insisto, no es solo pasado, sino que es presente, y considero que también va a ser futuro. ¿No?
Eduardo Gil, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta tarde del Día de los Derechos Humanos, aquí en Ciclo Orientado.
Bueno, el agradecido soy yo, porque siempre es bueno poder recordar estas cosas y, insisto, especialmente para los jóvenes.
Claro que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Eduardo Gil.
Hablando de jóvenes.
Estamos escuchando el 10 de mayo 2015, abajo el patriarcado se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, otro femicidio aparece en Rufino, Santa Fe, el cuerpo sin vida del adolescente apenas de 14 años, Kiara Páez, que había desaparecido un día antes. Un grupo de mujeres, escritoras, periodistas, activistas y artistas de todo el país se movilizaron para realizar una convocatoria a una frente al Congreso en el centro de la ciudad de Buenos Aires para el 3 de junio de 2015. Al grito de ni una menos, y reunieron a más de 300.000 manifestantes detrás de 3 claras consignas: asignar el presupuesto que indica la ley número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se elaboren y publiquen estadísticas oficiales sobre femicidios que al momento no existían y que se creen hogares refugio. Escuchemos un poquitito. Es una sola voz. ¡Arriba el feminismo
cruzando la historia argentina, podemos recordar los discursos de Alfonsín, las activistas como Norma Pla, defendiendo el derecho de los jubilados, siempre la plaza como un centro de celebración, de conflicto, de reclamo, y también el lugar al cual ahora está ocurriendo el futuro, con los movimientos feministas, por ejemplo, de derechos humanos, y también los movimientos que reclaman por que no haya más travesticidios y otro tipo de demandas que son urgentes de atender.
Profesores Maya, Roberto, muchas gracias por esta tarde, por este jueves 10 de diciembre. Nos vamos a ir con una hermosura de Luis Alberto Spinetta, del grupo Invisible, reuniendo, evocando a Plaza de Mayo y conectándola con las golondrinas. Así que hasta mañana. Adiós.
De Plaza de Mayo observa la gente desde el mismo árbol, y al llegar el verano, cuando la ciudad se cubre de flores, vienen y van. Plaza de Mayo.